Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes. Nueva vuelta de tuerca en el caso de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, considera que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado por presunta revelación de secretos, tuvo una participación preeminente en la filtración de información confidencial. Unos correos sobre su pacto por fraude fiscal con la Fiscalía. Un caso en el que este lunes ha entrado un nuevo actor, el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato.
Si algo me jode es que se publique una conversación con una compañera, porque el objetivo no era hacer pública una conversación, era tener acreditado un seguro que nos garantizara que si nos atacaban porque nos acusaran de que la Fiscalía nos dio información, que quedara claramente acreditado, como así está, que a nosotros no nos da la Fiscalía ni una información de nada en absoluto y que todo nos llega tanto a Pilar como a mí por vía de los medios de comunicación.
Lobato responde así a la exclusiva del diario ABC, que apunta que Moncloa le filtró información confidencial de la Fiscalía sobre el caso de la pareja de Ayuso. Según ABC, el secretario general del PSOE en Madrid acudió incluso a un notario para dar fe de una conversación con la jefa de gabinete del actual ministro Óscar López, en la que supuestamente Moncloa le pidió utilizar ese documento secreto en el pleno de la Asamblea, algo a lo que él se negó. Acabamos de conocer que el magistrado de la Sala de lo Penal, Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado y también a la fiscal jefe provincial de Madrid, ha dictado una providencia en la que acuerda la citación como testigo del secretario general del PSOE, de Juan Lobato, para el próximo viernes 29 de noviembre a las 10 de la mañana. Desde Corea del Sur, donde está de viaje institucional en busca de inversiones, la presidenta Díaz Ayuso ha subrayado la gravedad de estos hechos.
Han orquestado un caso desde la mesa del presidente del gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio. Eso es todo lo que estamos viendo. Eso en cualquier país democrático hace caer al gobierno entero. En cualquier otro país del mundo esto no se sostendría más. Eso es motivo de expulsión directa de un gobierno, hacer esto. Y espero que esas consecuencias lleguen cuanto antes.
Esta mañana ha tomado posesión la nueva ministra de Transición Ecológica y la vicepresidenta también tercera del gobierno, Sara Aagesen, hasta ahora secretaria de Estado de Energía. El anuncio lo ha realizado el presidente del gobierno en una declaración institucional a primera hora, sin preguntas. Más tarde, Pedro Sánchez ha acudido al acto por el 25N, Día contra la Violencia de Género, celebrado en el Teatro Pavón de la capital. El presidente ha comenzado su intervención condenando el último asesinato machista este fin de semana en Estepa, Sevilla.
Son ya 41 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va del año 2024. Y esta cifra nos recuerda que debemos seguir luchando con todas nuestras fuerzas contra esta infamia.
En las últimas horas también se ha detenido a un hombre acusado de asesinar a su expareja, una menor de 15 años, en Orihuela, Alicante. Aquí, en el ayuntamiento de la capital, también en la comunidad, se han recordado esta lacra. En la sede del gobierno regional se han entregado galardones, por ejemplo, al grupo contra la trata de seres humanos de la Guardia Civil y a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Habla el comisario Jaime Nicolás.
Que no hay expresión de violencia contra la mujer más reprochable y repugnante que la de ser tratada y explotada sexualmente. Algo que atenta, en mi opinión, contra uno de los derechos fundamentales más inherentes a la persona, como es la dignidad humana.
Lunes 25 de noviembre hay más noticias, titulares con Mónica Roncero. Comienza el Congreso Confederal de UGT en el que Pepe Álvarez opta a un tercer mandato.
Alberto Núñez Feijóo ha acudido hoy al conclave y por primera vez se ha dirigido a los afiliados. El líder del PP ha lanzado 10 reflexiones. También ha intervenido en la inauguración la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El triunfalismo económico es un error que pagaremos todos. La política fiscal actual no redunda en beneficio del bienestar de las clases medias y de las clases más modestas.
Hemos inaugurado juntas una nueva época de recuperación de derechos. Y sí os digo, compañeros y compañeras de la UGT, vamos a por más.
Crece el turismo, la importancia del turismo en el peso de la economía madrileña.
Según Excel Tour, el turismo aporta al PIB de la región 25.000 millones de euros, un 15% más respecto a 2023. El sector supone el 8,6% de toda la actividad económica, pero desde la organización advierten.
No nos dejemos ensoberbecer por batir récords de afluencia ni récords de gasto turístico si en paralelo no estamos consiguiendo récords de satisfacción ciudadana.
Alcorcón reclama un carril Busbao y aparcamientos disuasorios de cara a las obras en la A5.
La alcaldesa, la socialista Candelaria Testa, insiste en que es la mejor opción técnica para garantizar un plan de movilidad por las obras de soterramiento. El Ayuntamiento de Madrid insiste en que la solución pasa por el refuerzo del Cercanías y la gratuidad de la R5.
No nos estamos inventando nada y estamos poniendo a Alcorcón a disposición del resto de los municipios con esos aparcamientos disuasorios que en nudos, además, muy importantes, como sería el eje de Alcorcón Central y en la parte incluso del ensanche sur para salir por la R5 con líneas express que pedimos al consorcio de interurbana, pues se pudieran aliviar esos problemas de movilidad.
Tenemos que trabajar todos, es en la verdadera alternativa, que es en el refuerzo de Cercanías sin hacer gratuito la R5.
Guito, nuevo agente de la policía de Pozuelo de Alarcón.
No es un policía al uso, sino una marioneta con una misión muy concreta, promover la educación en valores entre los menores de 8 años. Trabajará con los agentes de la unidad del menor.
Este muñeco de trapo colaborará con los policías de esta unidad para llegar de manera más cercana a los más pequeños y hacerles entender conceptos relacionados con la inclusión, los valores, la familia, la resolución de conflictos o la igualdad y no discriminación entre otros.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
Con nueva lesión en el Real Madrid, pierde a Vinicius al menos para las 3 próximas semanas por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El brasileño jugó todo el partido ayer en la victoria contra el Leganés, pero hoy hemos conocido que se pierde el partido del miércoles contra el Liverpool y no va a estar disponible hasta la final de la Copa Intercontinental el 18 de diciembre. A pesar de las lesiones, el Real Madrid ha recortado al Barça 5 puntos en las dos últimas jornadas. Tras el empate de los azulgrana en Vigo, llegó la victoria 0-3 de los blancos ante el Leganés. Los cambios en el 11 obligados por esas bajas dieron resultado, con Valverde en el lateral derecho, Asensio de central y Mbappé más pegado a la izquierda. El francés fue decisivo y marcó su séptimo gol en la liga.
Sí, la historia de mi carrera. Juego en la derecha, izquierda, centro, con dos. No me importa. Lo que quiero es jugar bien, ayudar al equipo y marcar muchos goles.
El Atlético también ganó al Alavés. Es tercero a 5 puntos del Barça. Esta hora tiene prevista su llegada a Praga, donde mañana juega ante el Sparta a las 7 menos cuarto en la quinta jornada de la Liga de Campeones, con las bajas de Lenormand, Nahuel Molina y Lemar. Y además hoy tenemos cita con la selección española de baloncesto. A las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Ourense juega contra Eslovaquia, el segundo partido de esta ventana. Otra victoria les clasifica ya para el Eurobásquet del próximo verano.
Onda Madrid, área de servicio público.
Momento para conocer el estado de la circulación en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola Enrique, buenas tardes. Vamos a pedir precaución a los oyentes conductores porque la lluvia, aunque en este momento no lo está haciendo, pues ha dejado la calzada mojada y esto es un factor de riesgo para los desplazamientos en general. En principio, poco tráfico en general, aunque sí que va en aumento en la M30, en la parte oeste, ya al paso por Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, dirección sur, en ese mismo sentido, en el flanco este entre Avenida de América y el Puente de Ventas, y en un punto de salida en Santa María de la Cabeza, a la altura de Plaza Elíptica, dirección A42. Una vez en el núcleo de la capital, también destacar la Gran Vía en ambos sentidos, la parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, Raimundo Fernández, Villaverde, en ambos sentidos, o el paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V.
Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Aún así, les pedimos mucha atención al volante.
El tiempo.
Nos decía Charo Alcázar que ya había lluvia, ¿no?, en las calzadas. Va a seguir lloviendo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio López.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. La lluvia no va a seguir lloviendo. Ya ha pasado el frente, ha sido un frente relativamente rápido y ahora nos deja inestabilidad en forma de nubes y de viento. Viento más fresco, nada parecido al que teníamos a primera hora de la mañana con esas temperaturas tan suaves de 15-16 grados. Pues bien, hoy se invierten las temperaturas y si a primera hora no ha hecho frío, el frío se va a ir metiendo a lo largo de la tarde. De hecho, ya han bajado a esta hora rozamos los 13 grados tan solo en la capital y acabaremos el día con 8 o 9 grados y es cuando se alcance la mínima. Cara a mañana, ojo a la niebla que volverá a aparecer en algunos puntos de la Comunidad de Madrid en un martes gris con viento frío de norte. Mañana la temperatura que, por ejemplo, tenemos a esta hora será la máxima de mañana y amaneceremos con ambiente más frío, en torno a los 6 grados. Por tanto, vamos a tener días en los que la temperatura será más propia del mes de noviembre y no con valores tan altos como los que hemos tenido días atrás.
Toca abrigarse entonces, Antonio.
Así es, y encender la calefacción, que prácticamente llevamos un mes de noviembre de ahorro.
Muchas gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Compartir contenido íntimo sin permiso
es delito.
Tener sexo sin consentimiento
es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas
es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes si son seguras y auténticas las páginas web por las que navegas? Verifica siempre que accedes a enlaces conocidos y nunca pinches en enlaces que no conoces o con direcciones acortadas.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Enrique López.
Novedades en el caso de la investigación por presunto fraude fiscal a la pareja de la presidenta Díaz Ayuso. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil considera que el fiscal general del Estado tuvo una participación preeminente en la filtración de los correos que denunció Alberto González Amador sobre su pacto con la Fiscalía. Es la principal conclusión del informe de la UCO tras analizar los mensajes intercambiados entre la fiscal provincial de Madrid y el fiscal general, que recordemos está imputado por presunta revelación de secretos. Este caso ha dado hoy una vuelta más de tuerca con una noticia en exclusiva publicada por ABC. Señala que la propia presidencia del gobierno Moncloa filtró información confidencial sobre la pareja de Ayuso. Según ABC, se la pasó al secretario general de los socialistas madrileños, a Juan Lobato, que rechazó hacer uso de esa información, como le pedían durante el pleno de la Asamblea de Madrid, Luis Mínguez.
Según lo que publica hoy ABC, el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, recibió el pasado 14 de marzo el documento original en el que el abogado de la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía el fraude fiscal de su cliente y su disposición a resarcir lo defraudado más intereses. se lo envió por WhatsApp y desde Moncloa Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete del a su vez jefe de gabinete de Pedro Sánchez y virtual mano derecha de este Óscar López, hoy ministro para la transformación digital en sustitución de José Luis Escrivá. Siempre, según ABC, el encargo de Sánchez Acera era que Juan Lobato mostrara dicho documento en la Cámara madrileña esa misma mañana, y el propio documento era muy significativo porque el escándalo del fraude fiscal de González Amador ya había saltado a los medios un par de días antes, pero con versiones contradictorias. Pues bien, según mantiene el diario madrileño, Lobato, que además de político es técnico de Hacienda, se habría negado a lo que se le pedía, con lo que desde Moncloa se filtró el mencionado documento a medios afines. El capítulo final de lo publicado hoy por ABC es que cuando todo este asunto se judicializó a través de las querellas de González Amador contra el fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos y la posterior imputación del mismísimo fiscal general del Estado, García Ortiz, Juan Lobato acudió a una notaría de Madrid para que quedara constancia oficial de los correos de WhatsApp recibidos desde Moncloa, en lo que cabe interpretar como un movimiento para evitar ser imputado él mismo en todo este embrollo. ABC asegura haber contrastado con Lobato en la tarde de ayer lo que acabamos de resumir y que este habría ratificado los hechos con un «no voy a decir, eso es mentira».
Al propio Juan Lobato le hemos escuchado hoy, ha sido en la Asamblea de Madrid, ha respondido a esa información, niega que le pasasen información confidencial de la Fiscalía, que lo que recibió provenía de medios Asamblea de Madrid. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, Lobato niega tajantemente que recibiera de Moncloa información de la Fiscalía, es decir, el correo electrónico del abogado del novio de Ayuso reconociendo su supuesto fraude tributario. Niega también que se le dijera que ese documento se iba a filtrar desde Moncloa a los medios de comunicación. Recibió y mostró en la Asamblea, asegura, el documento una vez publicado por los medios.
Cuando me lo pasa Pilar, yo le pregunto, ¿esto dónde viene? De los medios. Y luego, efectivamente, yo compruebo que se ha publicado, creo que era en el Plural y en el Diario. Pero esa es la cronología. Sí que antes de que yo lo recibiera ya era público su contenido en varios medios de comunicación, pero yo lo que pregunto es por el texto concreto, o sea, por lo que yo recibo, ¿no? Entonces me dice que viene de los medios de comunicación y que efectivamente luego compruebo que está ahí.
El portavoz socialista tiene también explicación por haber llevado al notario tiempo después su conversación vía WhatsApp al respecto con Pilar Sánchez Acera, asesora de Óscar López y miembro de la ejecutiva del partido en Madrid. Lo hizo tras el inicio de la investigación por revelación de secretos.
Cuando el Tribunal Supremo decide iniciar una investigación por una denuncia en la que lo que se intenta es vincular al Partido Socialista con las filtraciones del fiscal general del Estado si las hubiera, pues ahí es cuando yo digo, oye, aquí bromar cero, ¿eh? Bromar cero, que aquí está acreditado que a nosotros y en todo lo que yo conozco, toda la información llegó por los medios de comunicación y nunca por la Fiscalía General del Estado.
Pero Lobato se niega a hacer públicos esos mensajes porque competen, dice, a otras personas y pide una investigación para esclarecer cómo ha llegado el conocimiento de su existencia al diario ABC.
El resto de grupos también han reaccionado a este caso. Pepe, el Partido Popular cree que Lobato está involucrado en lo que llama comportamiento mafioso de Sánchez.
Sí, las explicaciones de Juan Lobato no convencen al Partido Popular. Carlos Díaz Pache cree que el socialista tuvo parte en el presunto delito de desvelar datos de un particular.
La Fiscalía General del Estado, la Moncloa y el Partido Socialista utilizaron una filtración de datos secretos de un particular para intentar destruir a una rival política, y eso es la comisión de un delito. Y el señor Lobato, que ha venido aquí a dar explicaciones un tanto confusas, o participó o lo encubrió.
Pero en Más Madrid creen que lo fundamental es el caso en sí del novio de la presidenta, Manuela Bergerot.
No es una disputa entre Moncloa y Lobato, y a mí lo que me gustaría recordar y lo que me preocupa de todo esto es saber quién paga el ático de la señora Ayuso y a cambio de qué, y qué negocios tiene la pareja de la presidenta con Quirón.
Y en Vox aprecian lo que llaman un uso partidista de las instituciones. Isabel Pérez Moñino.
Vemos las instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, tanto a nivel local, las instituciones al servicio de Génova y de Ferraz. Y esto es lo que no puede ser. Las instituciones tienen que estar al servicio de los madrileños, al servicio de los españoles.
Un caso del que seguramente, Enrique, seguiremos hablando.
También se ha pronunciado sobre ese caso la presidenta regional Díaz Ayuso. Lo ha hecho desde Corea del Sur, donde se encuentra de viaje institucional. Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso lo tiene claro. Estamos ante la utilización de los poderes del Estado para cometer todo tipo de ilegalidades e intentar destruir al adversario político. Algo que la Comunidad de Madrid viene denunciando desde hace tiempo y las últimas informaciones lo corroboran, pero añadiendo un elemento más, el caso del acoso a su pareja se ha orquestado desde Moncloa y a Pedro Sánchez no le queda ya otra salida que abandonar. En cualquier país democrático, insiste, algo así provocaría la caída de un gobierno entero.
Han orquestado un caso desde la mesa del presidente del gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio. Eso es todo lo que estamos viendo. Eso en cualquier país democrático hace caer al gobierno entero. En cualquier otro país del mundo esto no se sostendría más. Eso es motivo de expulsión directa de un gobierno, hacer esto. Y espero que esas consecuencias lleguen cuanto antes.
Y apunta también a Lobato porque dice la presidenta que desde el primer día tenía que haber visto esa ilegalidad y que no debía haberla amparado. Palabras de Díaz Ayuso en Corea del Sur, donde busca atraer inversiones y proyectos para Madrid. Hoy ha mantenido una reunión de trabajo con el gobernador de la provincia surcoreana, Yeon Ji, y también ha visitado la sede central de la multinacional Hyundai. La jefa del Ejecutivo Autonómico ha ofrecido la región como lugar donde desarrollar soluciones innovadoras de movilidad.
Gracias, Begoña. Enseguida volvemos contigo desde la Real Casa de Correo, sede de la Comunidad de Madrid, que hoy es noticia porque el gobierno regional ha rechazado la decisión unilateral del Ejecutivo Central de declarar ese edificio como lugar de memoria democrática por haber albergado la Dirección General de Seguridad entre 1939 y 1979. Según el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, desvirtúa su valor histórico.
Tratar de vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad. La Real Casa de Correos tiene más de 250 años de historia. Ha sido testigo de múltiples acontecimientos que ha vivido nuestra ciudad y que ha vivido nuestra región y ha tenido distintos usos. Y actualmente es la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Es un espacio de concordia, es un lugar de encuentro de todos los madrileños.
Para proteger la Real Casa de Correos, en la Asamblea, el Grupo Popular va a enmendar la Ley de Simplificación Administrativa.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Y volvemos a la Real Casa de Correos porque bajo el lema Rompe el Silencio, la Comunidad de Madrid ha conmemorado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un acto institucional que ha arrancado con un recuerdo por las tres mujeres asesinadas en lo que llevamos de año en la región y donde se ha reconocido a diferentes colectivos que luchan contra esa lacra. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Galardón, por ejemplo, al Grupo contra la Trata de Seres Humanos de la Guardia Civil y a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid y de la Policía Nacional. Habla el comisario Jaime Nicolás.
Que no hay expresión de violencia contra la mujer más reprochable y repugnante que la de ser tratada y explotada sexualmente. Algo que atenta, en mi opinión, contra uno de los derechos fundamentales más inherentes a la persona, como es la dignidad humana.
Reconocidos también el Centro Crisis 24 Horas del Ayuntamiento de Madrid o los primeros puntos municipales del Observatorio Regional que empezaron a trabajar hace 20 años. En nombre de ellos, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piqué.
Y una puerta siempre abierta a la que puede entrar sin llamar cualquier mujer en nuestra región. De una manera discreta, cálida y empática, además de gratuita.
Se reconoce a la Congregación Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor por su compromiso desde 1864 con las mujeres prostituidas, a las mediadoras interculturales de los centros autonómicos y a los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona por su empatía en la redacción de sentencias. Y distinción especial a las israelíes víctimas de los atentados terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023. Hemos escuchado las palabras desgarradoras de una de esas mujeres, Iriana Griseski, que estuvo 55 días secuestrada.
Me encuentro aquí frente a ustedes para recordarles que la violencia que sufrí no es solo mía, es la historia de cientos de mujeres y hombres que siguen atrapados. Mi cuerpo puede estar aquí, pero mi alma sigue prisionera en Gaza, junto a Matán, mi novio, y a más de 100 personas que dentro de ellas 13 son mujeres que siguen siendo violadas.
La Comunidad de Madrid asume como prioritaria la lucha contra la violencia de género y la atención a las víctimas. Ana Dávila, consejera de Familia y Asuntos Sociales.
Desde la Comunidad de Madrid no vamos a dejar a ninguna mujer sola. No vamos a defraudarlas ni permitir que se sientan aún más vulnerables. A ellas les decimos con el corazón en la mano, su sufrimiento no pasará desapercibido.
Hoy se ha recordado a Soledad, a Sara Abigail y a Elizabeth, las tres mujeres asesinadas en Madrid en lo que va de año.
De la sede del Gobierno regional a la del Ayuntamiento de Madrid. En el Palacio de Cibeles este 25N ha estado centrado en el rechazo a la violencia sexual contra las mujeres, con el testimonio de víctimas que han sufrido agresiones y que han encontrado ayuda en los recursos municipales. Mar García.
Un silencio y un testimonio, el de Carolina.
Salí a celebrar una buena noticia médica y yo coincidí con mi agresor en la barra de un restaurante. Empezamos a hablar, yo soy artista y él insistió que fue llevarle a mi estudio a que viera. Y llegué, entré al cuarto de baño y cuando salí yo ya no tuve escapatoria. Que dije que no, muchas veces.
Ella, víctima de agresión sexual, Natalia, trabajadora de la red municipal.
La mujer se mantiene en esa decisión de denunciar gracias a que hay un acompañamiento de profesionales en atención de estas mujeres, ¿no?
Ha sido vital el tener el acompañamiento especializado, porque la realidad es que cuando pasó esto nadie sabíamos qué hacer. O sea, no teníamos ni idea de qué se hacía ante algo así.
Protagonistas en este 25 de noviembre, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que seamos capaces de transmitir un mensaje de unidad, de firmeza y desde luego de lucha inquebrantable para que esta lacra de una vez por todas se acabe. Porque habiendo avanzado, todavía estamos muy lejos, muy lejos, muy lejos de dejar de el 25 de noviembre de conmemorar el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer.
Un acto institucional centrado en las víctimas de agresión sexual.
Y este 25 de noviembre de nuevo ha estado marcado por la división, por la ausencia de Vox en Cibeles en los actos institucionales, al considerar que es un día en el que se consagra la discriminación de los hombres, y con la protesta en la plaza de las trabajadoras de la red municipal en huelga por el recorte de recursos.
¡La red nos sostiene!
¡Por eso aquí nos tiene!
Elena Fernández es la portavoz de estas trabajadoras.
Hay listas de espera de un mes y medio para atención psicológica, no hay recursos de alojamiento suficientes y nosotras no vamos a ser cómplices de esa violencia institucional.
Con ellas en la protesta, sin participar en el acto institucional, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Es una inmensa cobardía venir aquí hoy a celebrar institucionalmente el 25N, a hablar en nombre de las mujeres y hablar en contra del machismo y de la violencia contra las mujeres, mientras que con la otra mano, con la mano de los presupuestos y de las políticas públicas, lo que se hace es recortar, es ser incapaz de gestionar el servicio y es dejar a estas trabajadoras en la estacada.
En el Teatro Pavón, en la capital, se ha celebrado el acto institucional del Gobierno Central. Ha estado presidido por Pedro Sánchez, acompañado por varias ministras mujeres. Sánchez ha pedido más y mejor cooperación y coordinación en la lucha contra la violencia machista. Julio César Cobos.
El presidente ha comenzado su intervención condenando el último asesinato machista este fin de semana en Estepa, en Sevilla. Pedro Sánchez ha urgido a renovar el Pacto de Estado de Violencia de Género con el apoyo mayoritario del Parlamento. Solo la ultraderecha, ha dicho, se ha apartado de ese consenso en España y en Europa.
Es imprescindible mantener al menos el consenso entre las principales fuerzas políticas mayoritarias. Y con ese afán trabajamos con todos los grupos parlamentarios, excepto con la ultraderecha, en la subcomisión parlamentaria para renovar el Pacto de Estado y actualizarlo con la inclusión de nuevas violencias.
Sánchez ha enumerado las nuevas formas de violencia como la digital, la económica o la vicaria. Sorprende, ha dicho el presidente del Gobierno, que esa violencia se va extendiendo también entre los jóvenes en España, a pesar de los avances sociales de nuestros días. Sánchez ha lanzado un mensaje por cada asesinato que se produce por violencia de género o cada mujer maltratada en España.
Cada mujer que muere a manos de su pareja o de su expareja, cada mujer que sufre la violencia de género en sus múltiples formas, es una derrota democrática. Es una derrota de nuestra democracia.
El feminismo sigue dividido en nuestro país y en las muestras de repulsa de las mujeres llegan separadas hoy y enfrentadas. Así vuelven a salir esta tarde a las calles por tercer año consecutivo en las manifestaciones contra violencia machista. A partir de las 7 de la tarde habrá dos recorridos, dos manifestaciones y distintos lemas. La Comisión 8M va a discurrir entre Atocha y Alcalá, mientras que Foro de Madrid, convocantes desde 1997, lo harán entre Cibeles y Plaza de España.
Igualdad ha confirmado este lunes como crimen machista el asesinato de María, de 46 años, el pasado sábado en Estepa, Sevilla, presuntamente por su pareja. Se elevan así a 41 las víctimas de violencia de género en 2024. Además, las últimas horas nos dejan a una menor de 15 años presuntamente asesinada con un arma blanca por su expareja en Orihuela, en Alicante. De vuelta en Madrid, el Gobierno regional ha presentado un nuevo protocolo de atención sanitaria a menores víctimas de violencia sexual. Con ello se garantiza una respuesta rápida y coordinada de todos los dispositivos creados para proteger a los más vulnerables, Paloma Nolasco.
El código de asistencia Buenas tardes, Enrique, se activa en urgencias, donde el 50% de los casos que se presentan son derivaciones de centros educativos o de atención primaria. El resto por iniciativa de particulares que sospechan que hay o ha habido violencia sexual contra un menor. En ese momento comienza la coordinación de los servicios sanitarios, sociales, judiciales y policiales. Enrique Villalobos es pediatra del Hospital Niño Jesús.
Desde la activación de este código, con sus criterios de activación y demás, pues se protocoliza una atención tanto sanitaria como social desde el principio, de manera que existe no solo una atención en lo que es el ámbito de la urgencia inmediato, sino luego un seguimiento y una coordinación en ese seguimiento.
Hoy, pistoletazo de salida de esta iniciativa que estará desplegada el primer trimestre del próximo año en 26 hospitales públicos de la región, con servicios de pediatría y ginecología las 24 horas del día. 150 sanitarios ya han sido formados sobre las pautas de actuación de este protocolo, porque la tendencia es que cada vez hay más casos o al menos se detectan más. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Hay estadísticas de uno de cada cinco niños y niñas que han podido tener un acto de violencia hacia su persona, y eso a mí me parece tremendo en un país como es el nuestro y desde luego a las alturas en las que estamos, pero para eso tenemos que estar todas las autoridades para que eso desaparezca.
Nueva herramienta dirigida a mujeres menores de 16 años y varones de 18 que hasta ahora no contaban con un protocolo específico. Para las chicas de 16 a 18 ya existe otro procedimiento llamado BISEM.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? ¡Al Teatro EDP Gran Vía! Triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 28 y 29 de noviembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 26 y 27 en la campa de Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Noticias 14 horas con Enrique López.
El turismo tiene cada vez más peso en la economía de la región. Tanto es así que el crecimiento con el que se cerrará este año recaerá prácticamente en su totalidad en la actividad de este sector. Es la conclusión que se obtiene del último informe elaborado que hoy ha presentado la Asociación Turística Estel Turraque Ruiz.
Y según dicho informe, el turismo aporta a la economía madrileña 25.000 millones de euros. Esto supone un 15% más con respecto al año 2023 y un crecimiento de 4 puntos por encima de la media nacional. Es un sector cada vez más representativo, supone el 8,6% de toda la actividad económica y es el responsable del 7% de los empleos que se generan en la región. Ahora bien, el reto ya no está en las cifras y es la advertencia que se hace desde la Asociación Turística. José Luis Zoreda es su vicepresidente.
No nos dejemos ensoberbecer por batir récords de afluencia ni récords de gasto turístico, si en paralelo no estamos consiguiendo récords de satisfacción ciudadana.
Un reto que asume el consejero de Turismo, Mariano de Paco.
Seguiremos trabajando todos para que la conciliación entre aquellos que viven en las ciudades, en este caso en nuestra región, en Madrid, y aquellos que nos visitan, sea cada vez más perfecta y más agradable para todos.
Una correcta regulación de los pisos turísticos es clave para alcanzar esa conciliación.
El grupo Más Madrid en la Asamblea ha denunciado que el proyecto de presupuestos regionales para el próximo año recorta las partidas para los grandes museos, el Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, mientras que se destinarán 1,7 millones de euros para la Fundación Toro de Lidia. Manuela Bergerot, Más Madrid, Carlos Díaz Pache, Partido Popular.
Parece absolutamente escandaloso que Ayuso haya hecho recortes históricos a nuestros museos para dárselos básicamente al lobby taurino.
Estos presupuestos lo que pretenden es transitar hacia un modelo de ayuda que prime no tanto las subvenciones directas, sino colaboración con proyectos. Se podrá seguir colaborando con estos grandes museos nacionales a través de colaboración en proyectos específicos.
Abrimos la ventana de la información de los municipios y tras no acercar posiciones en la reunión llevada a cabo la pasada semana entre las administraciones central, regional y las locales de los municipios afectados por las obras de soterramiento de la A5, desde Alcorcón insisten en la necesidad de tener un plan de movilidad serio, riguroso y razonable frente a lo que prevén va a ser un caos circulatorio. Cristina Espina.
Sí, consideran que la reunión fue del todo infructuosa, sin posibilidad de negociación, y hacen un llamamiento al Ayuntamiento de Madrid para que contemple medidas como la instalación de un bus vao a Príncipe Pío y el aumento de la frecuencia de las líneas interurbanas, ya que consideran que este es el mejor camino para intentar no colapsar la carretera y los alrededores. Una propuesta además apoyada, aseguran, por los propios técnicos del consistorio madrileño. Concejal de Movilidad, Trinidad Castillo.
Ese carril sería la única posibilidad. Por un lado, no desviamos tráfico de viajeros de autobús, ni colapsamos más aún cercanías y metro. Independientemente de que si estos incrementos se produzcan, este transporte modal pues será más eficiente y pueda estar mejor dotado en este punto.
A esto se sumaría una segunda propuesta como la de crear en Alcorcón aparcamientos disuasorios, al tiempo que rechazan que se pueda derivar las líneas interurbanas a Puerta del Sur. Alcaldesa Candelaria Testa.
Manifestamos técnicamente nuestra posición a esa propuesta. Planteamos además otras líneas como puede ser Alcorcón Central, puesto que el planteamiento que tiene Alcorcón es hacer también aparcamientos disuasorios, y se nos dijo que primero nos iban a dar un plan de movilidad por parte del Ayuntamiento de Madrid, unos estudios que tenían, y por otra parte el consorcio también quedó en llamarnos y tener una reunión con respecto a esa segunda propuesta. Ni una cosa ha pasado ni la segunda.
Recalcan, no obstante, que seguirán insistiendo hasta que se agote el plazo, porque son muchos los vecinos que se desplazan a la capital a estudiar o trabajar y que se van a ver directamente afectados.
El Ayuntamiento de Alcobendas inicia las obras para crear un nuevo carril que facilite las salidas hacia la A1 desde la Avenida de la Vega, tratando de reducir los enormes atascos que se registran a diario. Patricia Cristóbal.
Sí, son una de las obras más esperadas por miles de vecinos y de trabajadores de Alcobendas y de la zona norte, que todos los días sufren importantes retenciones en la rotonda de la Avenida de la Vega con la Avenida de la Transición Española, que supone una de las importantes salidas principales de la ciudad. Bueno, pues para reducir esos atascos, el Ayuntamiento inicia unas obras obras para crear un nuevo carril de giro. Jesús Montero, concejal de obras.
Se va a realizar un carril de giro directo entre la Avenida de la Vega y la Avenida de la Transición Española, con lo cual vamos a ver una mejora sustancial en la circulación de esta rotonda, ¿no?, en la que convergen varias calles principales, Avenida de la Vega, Avenida de la Transición Española, Rafael Nadal, para que la gente que sale de toda la zona del Arroyo de la Vega se pueda incorporar más fácilmente a la A1 sin que tengan que pasar por la rotonda.
Este nuevo trazado segregará los carriles del transporte público y del privado y también ofrecerá una salida directa a quienes viven en la zona del Arroyo de la Vega.
Entonces esto sirve para que la gente cuando sale de su casa y se tiene que incorporar a la A1, que en vez de tener que ceder el paso en la rotonda, va a entrar directamente en la Avenida La Transición.
Desde el Ayuntamiento piden comprensión porque estas obras conllevarán cortes periódicos y cambios en las paradas de autobuses durante los 2 meses que tardarán en finalizarse.
De Alcobendas a Pozuelo de Alarcón, donde la unidad del menor de la policía local ha incorporado a un singular agente, Guito, que se encargará de promover la educación en valores entre los más jóvenes del municipio. Marcos Yebra.
Se trata de una marioneta que viste el uniforme de la Policía Municipal de Pozuelo y acompaña a los agentes de la unidad del menor en sus talleres de prevención en los colegios de la localidad, contando historias y charlando con los más pequeños. Manuel Moreno, concejal de Seguridad.
Este muñeco de trapo colaborará con los policías de esta unidad para llegar de manera más cercana a los más pequeños y hacerles entender conceptos relacionados con la inclusión, los valores, la familia, la resolución de conflictos o la igualdad y no discriminación entre otros.
Con este muñeco se pone en marcha el programa educativo Las Aventuras de Guito, diseñado para niños de infantil y primero y segundo de primaria. David Cobos es el agente que acompaña a Guito.
La llegada de Guito a nuestra unidad nos va a facilitar y ayudar a llegar de una manera más fácil, directa, lúdica. Nos vamos a apoyar en diferentes materiales, como por ejemplo el cuento del caso de Lorenzo, que pone en manifiesto ese valor de todas las personas por encima de sus capacidades, así como métodos de resolución de conflictos en el aula.
Durante este curso, Guito recorrerá los colegios de Pozuelo acercando la figura de la policía a los niños y promoviendo la educación en valores, el respeto mutuo, el rechazo de la violencia y métodos de resolución de conflictos como el boca a oreja.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
En 3 días llegará la Navidad a la capital con el encendido de las luces, pero antes ya podemos verla en el metro de Madrid, que se ha llenado de elfos y de un tren más animado que nunca, además de magia y de magos que harán de las suyas para los usuarios del suburbano. Marta Zúñiga.
Sí, un tren de metro que recorre la línea 6 convertido en Navidad. Cristales vinilados con motivos de esta festividad y plagados de luz. Ignacio Vázquez es el consejero delegado de Metro de Madrid.
Un tren que este año está mucho más iluminado, que hemos convertido en un tren dulce, un tren de galletas de Navidad. Y sobre todo pues con esta nueva iniciativa que busca pues optimizar ese tren de la Navidad y que los días entre diario pues serán hasta 3 colegios al día los que puedan disfrutar de esta actividad.
Con actividades escolares que recorrerán este trayecto a bordo de este metro en el que un mago hace de las suyas.
Todos los días hacer 3 pases con niños distintos que vienen de distintos coles para conocer el metro, para vivir la Navidad y hacer magia de Navidad, es maravilloso, vamos.
Ilusión para los más peques de la casa.
Lo que más me gusta son las luces estas, porque es como que todo es como dibujado, pero esto es de verdad como que brilla y eso, y es de colores.
Y por qué no para los grandes, al trabajo en el metro de la Navidad.
Nada, es súper bonito, te hace muy feliz, la verdad, te alegra el día.
Porque ese es su objetivo, alegrar el día, el trayecto en metro. El convoy circulará hasta el 6 de enero. Habrá además un Belén en el Museo de los Caños del Peral de Ópera y un concierto de música en la nave de motores.
Gracias, Marta. Nosotros hacemos ahora una parada y en la siguiente volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Ansiedad, depresión, psicosis, fobia, impulsividad. 3 de cada 4 personas con adicciones padecen otra enfermedad. Las drogas afectan a tu salud mental. Solo te queda una vida. Con el coco no se juega. Ayuntamiento de Madrid.
Este martes vuelve la sintonía de la Champions a Onda Madrid. desde las 6:30, el Sparta de Praga Atlético de Madrid. Nueva final para los rojiblancos tras la épica victoria de París. Y además los dos partidos aplazados de Copa del Rey. Parla Escuela Valencia y Manises Getafe. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Nueva jornada de declaraciones en el caso Koldo, la presunta trama corrupta de cobro de comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha tomado declaración a tres socios del comisionista Víctor de Aldama. En su declaración el pasado jueves, acusó al número 3 del PSOE, a Santos Cerdán, de haber recibido una comisión de 15.000 euros. Hoy, la acusación popular de Acteoir, Javier María Pérez, ha pedido que se le investigue.
Hemos presentado un escrito en la Audiencia Nacional para que se eleve exposición razonada al Tribunal Supremo con respecto a Cerdán, en tanto en cuanto en la propia agenda de Koldo aparecen diversas reuniones con Cerdán, diversas citas, y por el tenor literal de lo que aparece apuntado en las agendas, era presumiblemente petición de favores.
El Gobierno intenta pasar página tras las polémicas por las declaraciones de Víctor de Aldama y si no hay novedades, el PSOE no se plantea cambios en el organigrama en el Congreso Federal que se celebra este fin de semana en Sevilla, ni siquiera con su número 3, con Santos Cerdán, Noelia Ontoria.
El Gobierno y el PSOE ponen distancia con Víctor de Aldama. El Ministerio del Interior aclara que el presunto conseguidor del caso Koldo se inscribió en un curso de 2 horas organizado por la Universidad de La Rioja para visitar el polígono de las Fuerzas Especiales de la Guardia Civil de Logroño. Para la medalla ya no tienen justificación y el ministro ha iniciado los trámites para quitársela.
Evidentemente, de lo que conocemos y sabemos, solo puedo decir que no es acreedor a algo que dignifica a quien lo recibe y que dignifica también a la Guardia Civil. En su caso, evidentemente, no dignifica para nada a la Guardia Civil.
En Podemos dan margen de credibilidad al Gobierno porque Aldama no ha aportado pruebas, pero advierten que serán implacables si se demuestran sus acusaciones. Pablo Fernández insiste en que Sánchez tiene que dar más explicaciones.
Pedro Sánchez, como máximo responsable tanto del Partido Socialista como del Gobierno de España, tiene responsabilidad invigilando, por eso creemos que todavía tiene que dar muchas explicaciones y que debería darlas en sede parlamentaria.
Los socios parlamentarios del Ejecutivo no atienden la llamada de Alberto Núñez Feijóo para sumarse al Partido Popular y propiciar así una moción de censura. Mañana los populares van a exigir explicaciones a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por la presunta mordida a su jefe de gabinete y el jueves comparecerán los ministros Ángel Víctor Torres y Óscar Puente en la comisión de investigación sobre el caso Koldo.
Nueva remodelación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente ha sustituido a Teresa Rivera al frente del Ministerio de Transición Ecológica y la vicepresidencia tercera por Sara Agesen, hasta ahora secretaria de Estado de Energía. Se trata de un cambio provocado por la elección de Rivera como comisaria europea. El presidente Pedro Sánchez subrayaba que habrá continuismo en la gestión y lo corroboraba en su toma de posesión la nueva ministra.
Estoy seguro de que bajo el liderazgo de Sara Agesen, España continuará siendo un referente europeo y mundial en materia de transición verde y justa. Vamos a seguir demostrando que se puede crecer, crear riqueza, al tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y se cuida el medio ambiente, la biodiversidad de nuestro país, haciéndolo de manera equitativa, solidaria y responsable.
Necesitamos una mayor protección de las zonas inundables, una adaptación de nuestros sistemas hídricos a escenarios de sequía cada vez más agudos y también proteger la salud de estas altas temperaturas y de nuevos vectores de enfermedad. Necesito destacar algo tan importante como que hay que respetar a las entidades científicas porque nos protegen.
En el cambio en su gobierno, Sánchez ha elogiado a Teresa Rivera, la que considera una de las impulsoras del crecimiento en nuestro país, ligado al combate contra el cambio climático, y se felicitaba por su nombramiento como comisaria, pese a los infundios, subrayaba, que se han vertido sobre ella en las últimas semanas. Precisamente desde Vox se la señalaba por su presunta responsabilidad en la Dana de Valencia. José Antonio Fuster, portavoz.
Claro que deja una huella, sí, sí, en concreto cientos de muertos en Valencia. Esa es la huella, la gestión criminal. Su fanatismo climático ha supuesto la prohibición de crear nuevas presas, de limpiar los ríos, de construir nuevos embalses, la paralización del proyecto del Barranco del Pollo, que podría haber evitado buena parte de la tragedia basándose en problemas ambientales.
Mientras tanto, las labores de reconstrucción en Valencia pasan hoy por lamentar la muerte de un trabajador de la empresa pública Traxa, que trabajaba en las labores de limpieza de un colegio de Massanassa. La ausencia ayer del presidente Mazón en la zona para interesarse por lo sucedido ha elevado de nuevo la polémica política, Noelia.
El colegio estaba catalogado para derribar y el ayuntamiento había prohibido acercarse. Sin embargo, dos operarios se afanaban en las tareas de limpieza. El consejero de Educación valenciano asegura que el accidente era imprevisible. Ni él ni Carlos Mazón se acercaron ayer al municipio para interesarse por la tragedia. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anuncia que están investigando el caso y la ministra Diana Morán cuestionaba la respuesta política.
Ninguna emergencia puede afectar a la seguridad y a la vida. Y que desde ayer mismo la Inspección de Trabajo está investigando estos hechos.
La sociedad valenciana no puede permitirse a un presidente de la Generalitat ausente.
El presidente valenciano se defendía.
Y claro que mi prioridad era venir urgente aquí para analizar rápidamente lo que había pasado. Convocar a Traxa, convocar a los medios de educación, analizar rápidamente lo sucedido para poder dar una explicación, para entender todo el proceso, cómo se está realizando, para supervisarlo.
Hoy, además, el ministro del Interior exigía a Mazón y al presidente de la Diputación Valenciana la planificación para limpiar ya bajos y garajes. Asegura que la orden está dada y han puesto a su disposición todos los recursos, pero no se mueven.
Que ya hace tiempo que es necesario y preciso también atender esa necesidad.
Será esta semana cuando el vicepresidente para la reconstrucción, el general Gampampol, se ponga al frente de los trabajos y el jueves Mazón será cuestionado en Les Corts en la habitual sesión de control. De momento, Paula García, una concejal del PP de Aldaya, uno de los pueblos afectados por la Dana, ha dejado el partido criticando la inexistente gestión de la Generalitat.
En Barcelona se ha inaugurado el 44º Congreso de la Unión General de Trabajadores, la UGT, una cita que ha contado con la presencia de una amplia representación del espectro político, incluido el jefe de la oposición, Carlos Sánchez Blas.
De hecho, es la primera vez que un presidente del Partido Popular toma la palabra en un congreso de la UGT.
Quizás alguno de los presentes se pregunte qué hace el presidente del Partido Popular en este congreso. Me han referido que soy el primer presidente del Partido Popular que tiene la palabra en un congreso de la UGT. Llevan ustedes 44 congresos. Como la mayoría de ustedes no me votaron, no pude ser presidente del gobierno. Pudiera parecer que para mí estar en un congreso de UGT es jugar fuera de casa. Yo no concibo España así. Cuando nos encontremos trabajando juntos, sepan que voy a seguir persiguiendo entenderme con la UGT.
Y aquí está en 37 segundos de radio su decálogo de peticiones delante de los afiliados.
Que en España sean las mayorías las que vuelvan a tomar las grandes decisiones de nuestro país. El triunfalismo económico es un error que pagaremos todos. La política fiscal actual no redunda en beneficio del bienestar de las clases medias y de las clases más modestas. Hoy la mayor parte de los jóvenes perciben el riesgo real de vivir peor que sus padres. Que no se pongan en riesgo la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. Renuevo mi compromiso con el crecimiento de las pensiones. Me preocupa la falta de confianza en España. Nos apoyen para desbloquear la ley de conciliación que ha presentado mi partido en el Congreso. Me niego a contribuir al enfrentamiento entre empleados y empleadores.
Al líder de la oposición se ha dirigido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Porque el gobierno está aquí y tenéis gobierno para rato. Porque no da igual quién gobierne. No da igual quién gobierne. ¿Os imagináis la política laboral de un gobierno del Partido Popular y Vox? Querido Alberto Núñez Feijóo, sois el partido de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Vais a hacer lo mismo en la reducción de la jornada laboral que con la reforma laboral?
Y para capotar la mañana de discursos, el único candidato a la reelección como secretario general, Pepe Álvarez.
Sin el gobierno de Pedro Sánchez, esto no hubiera sido posible. Un gobierno de la izquierda plural ha cumplido en buena parte con los compromisos que tenía con los trabajadores y las trabajadoras. Seguramente que algunas de las dificultades que tiene vienen como consecuencia de eso.
El Congreso se extenderá hasta el próximo miércoles.
Repasamos otras noticias con Carmen Pizarroso. Ex magistrados del Tribunal Supremo y exfiscales se querellan contra el rey emérito.
Por delitos contra la hacienda pública, Juan Carlos I regularizó su situación tras saber que había una investigación abierta fiscal sobre él. Los denunciantes consideran que no han prescrito los delitos fiscales cometidos entre 2014 y 2018. Los hechos denunciados se habrían cometido presuntamente después de la abdicación del emérito, lo que supone la pérdida de la inviolabilidad.
Muere un piloto español al estrellarse un avión de carga en Lituania.
Es un piloto del avión de carga de HL. Otro miembro de la tripulación, también español, ha resultado herido. Hay otros dos heridos, un alemán y un lituano. El Boeing 737 se ha estrellado en una zona residencial cercana al aeropuerto de Vilna, a pocos kilómetros de la pista de aterrizaje. Las causas del accidente se están investigando.
Israel negocia en el Líbano en busca de un preacuerdo de paz en la zona en medio de los ataques que continúan.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoce que están negociando el alto el fuego, pero advierte de que seguirán atacando a Hezbollah para garantizar la seguridad en el norte del país. Asegura que han destruido la mayor parte de los misiles y seguirán en la ofensiva, a la vez que buscan un pacto.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Restaurante J, cocina vasca. Un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre. A 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 28 y 29 de noviembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 26 y 27 en la campa de Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Llegamos al tramo final de este informativo, Minutos para la Cultura, con Marta Zúñiga.
Y comenzamos con uno de los estrenos teatrales de la semana, es en el Teatro de la Abadía. El maestro Juan Martínez, que estaba allí, es su título, es una obra de Manuel Chávez Nogales, adaptada y dirigida por Xavier Alberti.
La figura de Chávez Nogales, afortunadamente, se ha editado recientemente su obra completa. Eso ha permitido descubrir el gran narrador que era y, sobre todo, ha permitido descubrir una hibridación entre el periodismo y la literatura que floreció de una forma espectacular en la España de los años 30.
Son 70 minutos de vida, de coraje, de historia, de teatro, pasión y cabaret del actor Miguel Reyán en escena.
No se sabe bien si de verdad Chávez Nogales se encontró con un Juan Martínez que existiera de verdad, que le contó su peripecia, o si se lo ha inventado. En una situación límite, en una guerra, por ejemplo, ¿a dónde se van nuestros principios?
El Museo del Prado ha presentado la exposición Sigmar Polke, Afinidades desveladas. Revela el diálogo del artista con la tradición pictórica española y en especial con Francisco de Goya. Gloria Moure es comisaria de la exposición.
Polke y Goya se encuentran no solamente en la parte formal
de las obras, o sea, no, como, no solamente en el cuadro, digamos, sino que Polke y Goya tienen algo en común muy importante, que es que para los dos fue un momento en sus vidas de caída de una época, ¿no?
Desde mañana y hasta el mes de marzo en el Museo del Prado. Y el Ayuntamiento de Madrid va a instalar en calles, plazas y zonas verdes de 7 distritos fuentes ornamentales con forma de estrella que van a recrear la configuración de la Osa Mayor. Estarán distribuidas por Latina, Moncloa, Aravaca, Arganzuela, Retiro, Puente de Vallecas, Vicálvaro y San Blas Canillejas. Si tuviera una armadura. Y Cielo Submarino es la banda madrileña que busca, entre otras muchas cosas, recuperar el rock de los 90. El grupo ofrece un concierto el próximo miércoles en la Sala El Sol. Va a presentar su primer disco y un avance de su segundo proyecto. El tema que suena es Matar al Dragón. Que te persiga.
Hasta aquí llegan las noticias de las dos. Ya saben, si salen a la calle, no hace falta paraguas, pero abríguense. Y eso, lo dicho, pasen una feliz tarde.